Vamos a seguir leyendo en Jonás 1 y ahora los versos del 11 al 16, la profecía de Jonás, primer capítulo y los versos del 11 al 16. Jonás 1:11. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Yahvé y dijeron: te rogamos ahora, Yahvé, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Yahvé, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Yahvé con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Yahvé, e hicieron votos. Si la historia de Jonás fuese una película, estaríamos ya en la escena, en el barco, y los protagonistas serían los marineros, o sea, la tripulación del barco. Desde el versículo 5 hasta el 16 se habla de los marineros en casi todos los versículos aquí. Dice en el versículo 5: y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. En el 7 dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes, etcétera. En el 8 siguen hablando ellos, y así sucesivamente. Es decir, las personas de las que más se habla en este pasaje son los marineros del barco. Y en todo este pasaje la principal característica de los marineros es el miedo. El miedo. Versículo 5, los marineros tuvieron miedo. Versículo 10, aquellos hombres temieron sobremanera. El 14, entonces clamaron a Yahvé y dijeron: te rogamos, Yahvé, que no perezcamos por la vida de este hombre. Y en el 15 y el 16, tomaron a Jonás, lo echaron al mar, el mar se aquietó de su furor y temieron aquellos hombres a Yahvé con gran temor. O sea que la principal característica de los marineros aquí es el miedo. Pero hay diferentes tipos de miedo o de temor. Y yo veo aquí en este pasaje cuatro temores diferentes. Y quiero hablar de esos cuatro temores esta tarde. En primer lugar, vemos aquí el temor de la muerte. El temor de la muerte. Como ya hemos visto, lo primero que se dice de los marineros en el versículo 5 es que tuvieron miedo. Y no es de extrañar en la situación en la que se encontraban en medio de esa tempestad. Eran marineros, estaban acostumbrados al mar, pero ellos sabían que esta tempestad era una tempestad especialmente peligrosa y tenían miedo por sus vidas. Cuando Jonás después les contó su historia, leemos en el versículo 10, temieron sobremanera. Pero ¿de qué tenían miedo? Básicamente tenían miedo de morir, no querían morir y pensaban que podían morir en esa situación. ¿Y nosotros? ¿Tenemos miedo nosotros de morir? Creo que aunque seamos creyentes, podemos tener miedo de la muerte en diferentes sentidos o diferentes aspectos. Quizás tengamos miedo de lo que ocurra antes de la muerte. Nadie quiere sufrir antes de morir. Tenemos miedo de pasar por alguna enfermedad y tener que sufrir mucho durante meses o años antes de llegar a morir. Nadie quiere pasar por esa situación. Podemos tener miedo de todo lo que tengamos que sufrir antes de llegar a la muerte. Quizás tengamos miedo de la muerte en sí. Quizás la muerte para nosotros sea algo que no tengamos muy claro, que no sepamos y qué me va a pasar cuando me muera. ¿Hay una parte de mí que sobrevive la muerte o no? ¿O solo somos cuerpos y cuando muere el cuerpo ya no queda nada más? Quizás tengamos cierta duda sobre el hecho de la muerte en sí. O quizás tengamos miedo de lo que nos puede pasar después de la muerte y podamos temer incluso ir al sitio donde no queremos ir, a la condenación. Dejadme que os diga dos cosas sobre este miedo, el temor de la muerte. Primero, el temor de la muerte es normal, es natural, porque cuando Dios creó al hombre al principio, no era en un sentido la intención de Dios que el hombre muriera. El hombre al final muere por culpa de su pecado, por la caída de Adán y Eva al principio. Y en ese sentido la muerte es algo antinatural. No es algo tan natural como a veces pensamos. Y hay algo en nosotros que resiste a la muerte, que lucha en contra de la muerte. La mayoría de nosotros, a pesar de que estemos sufriendo, normalmente intentamos seguir viviendo hasta agotar el último aliento de nuestra vida. Luchamos contra el momento de tener que abandonar nuestros cuerpos y morir. Y esto es algo natural, que tengamos ese rechazo, esa resistencia hacia la muerte. Pero lo más importante que os quiero decir sobre el temor de la muerte es que el Evangelio de Jesús nos puede librar del temor de la muerte. El mensaje de toda la Biblia, que es el Evangelio, es una buena noticia. Y es una buena noticia porque, aunque tengamos que morir, el Evangelio nos puede librar del miedo, del temor ante el hecho inevitable de tener que morir. Hay un par de versículos que os voy a leer de la carta a los hebreos. No hace falta que lo busquéis, pero son palabras acerca de lo que estamos hablando. Dice el autor de la carta a los hebreos sobre el tema del temor de la muerte. Dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él, se refiere a Jesús, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte, o sea, de su muerte en la cruz, al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y ahora escuchad esto, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Veis lo que está diciendo el autor de esta carta? Está diciendo que Jesús, paradójicamente, con su muerte en la cruz, con su muerte, él venció al que tenía el imperio de la muerte, Satanás, para poder librarnos a nosotros del miedo ante la muerte. Es una paradoja porque lo que nos libra a nosotros del temor de la muerte es una muerte. Es una muerte, pero es la muerte de Jesús en la cruz por nosotros. Y si tú y yo creemos de verdad, confiamos de verdad en Jesús como nuestro Salvador, aunque tengamos que morir, aunque tengamos que sufrir, podemos saber que Él está con nosotros. Esas famosas palabras acerca de Jesús ante la tumba de Lázaro. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La Biblia no nos garantiza, ni mucho menos, no tener que pasar por la muerte. Pero lo que sí nos ofrece es la posibilidad de no tener que tener miedo ante la muerte, sabiendo que Jesús ha conquistado a nuestro enemigo y nos ha librado, y si creemos en él, pues nos iremos con Él. Y por lo tanto, podemos hacerle frente a la muerte sin miedo. Entonces, el primer temor, volviendo a Jonás, el primer temor que vemos en los marineros es el temor de la muerte. ¿Cuál es el segundo temor de los marineros? Es el temor del pecado. El temor del pecado. Déjame que te pregunte enseguida. ¿Temes el pecado? ¿Temes las consecuencias de tus pecados? Porque todos somos pecadores. Que levante la mano el que no sea pecador. Y no quiero ver ninguna mano levantada. Todos somos pecadores. Entonces, la pregunta es esta. ¿Nos damos cuenta de las consecuencias del pecado? ¿De las consecuencias de mis pecados, de nuestros pecados? ¿Tenemos ese sano, yo diría, sano temor ante el hecho del pecado y sus consecuencias? Creo que vemos ese temor del pecado en los marineros, esta historia, en el 11. Dice, y le dijeron a Jonás, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Yo tengo bastante claro que los marineros, según sus creencias supersticiosas, ellos sabían o creían saber lo que debían hacer con Jonás. Ellos sabían que lo que había que hacer con él era tirarle al mar. Pero no lo hacen. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué le preguntan a Jonás, dinos tú, Jonás, qué tenemos que hacer contigo? Dínoslo tú. Ellos ya sabían la respuesta, pero quieren que se lo diga él, porque no quieren ser culpables de la muerte de un hombre inocente. Ellos temían pecar echándole a Jonás al agua, matándole, siendo culpable de su muerte, y a lo mejor era sangre inocente. Y fijaos que unos marineros duros, que no eran creyentes, según nuestra forma de entender lo que es ser creyente, pero ellos se quedan un poco parados antes de coger a Jonás y echarle al agua directamente. Y es porque temen el pecado, no quieren pecar, no quieren cometer un pecado tan grave como es acabar con la vida de un hombre sin quizás tener 100% seguro si están haciendo bien o no. Y aun cuando Jonás les dice, echadme al agua, venga, echadme al agua. Aun cuando él les da la autoridad o el derecho a cogerle y a echarle al agua y acabar con su vida, aun cuando él les ha dicho, no pasa nada, podéis hacerlo. Y aun así, ¿qué hacen? Primero intentan llevar el barco a tierra. Aun así, siguen luchando. Porque no quieren matar a Jonás, no quieren que él muera. Y eso a pesar de que eran hombres duros, paganos, etcétera, etcétera. Pero no toman a la ligera el acabar con la vida de un hombre, en este caso de Jonás. ¿Por qué los marineros no quieren matar a Jonás? Porque tienen una conciencia. Dios ha puesto en cada ser humano eso que llamamos la conciencia. Tú tienes una conciencia, yo también. La conciencia es esa voz dentro de nosotros que nos dice muchas veces, no hagas eso, no hagas eso. Tú sabes que no está bien hacer eso que estás pensando en hacer, no lo hagas. Esa es la voz de la conciencia dentro de cada uno de nosotros que intenta impedirnos caer en diferentes pecados, y hasta los marineros aquellos, su conciencia estaba diciendo, pero ¿cómo vais a echar a un pasajero de este barco? ¿Cómo le vais a echar al agua y acabar con su vida? Y no lo quieren hacer porque su conciencia no les deja tranquilos haciendo eso. Y la pregunta es para nosotros, ¿tenemos nosotros el mismo miedo de pecar que tenían aquellos marineros? El problema con nuestra conciencia, bueno, hay dos problemas con la conciencia. El primer problema es que nuestra conciencia no es infalible. ¿Entendéis eso? Todos tenemos una conciencia, lo cual está muy bien, y muchas veces esa conciencia nos impide cometer errores muy graves, y eso está bien, pero nuestra conciencia, tu conciencia y mi conciencia, no es infalible. ¿Por qué? Porque nuestra conciencia puede haber sido educada mal. Puede ser una conciencia mal informada. Si yo tengo una mala información en mi mente, y eso pasa de mi mente a mi conciencia puede pensar que hacer eso está bien cuando no está bien. O sea, puedes tener la conciencia insensible o mal informada o mal educada y por lo tanto no te frena de hacer lo malo. Y eso es lo que pasa muchas veces en la sociedad. Se van quitando los frenos morales. Y entonces ya nuestra conciencia está desorientada, nuestra conciencia está insensible a la diferencia entre el bien y el mal. Y hacemos el mal porque no oímos ya la voz de la conciencia diciéndonos, no hagas eso. Y lo hacemos porque nuestra conciencia ya no está hablando como tenía que estar hablando. Entonces, ese es el primer problema con la conciencia. No es infalible, es falible, se equivoca. Y el segundo problema es, aun cuando nuestra conciencia cumpla con su deber y nos diga lo que no tenemos que hacer porque es pecado, porque está mal, a veces el deseo de pecar es más fuerte que el temor de pecar. ¿Te sientes identificado, identificada con lo que acabo de decir? A veces nuestro deseo de pecar puede más que nuestro temor de pecar. Es decir, sabemos que está mal, lo tenemos muy claro, pero lo vamos a hacer de todas formas. ¿Por qué? Porque queremos. Porque tenemos el deseo de hacerlo. A veces puede ser algo tan sencillo como en una conversación, quizás estés hablando con alguien y lo que están diciendo no te está gustando y te surge la tentación de hacerle daño con tus palabras y tu cabeza está diciendo, pero ¿cómo le vas a decir eso? Pero lo sueltas sabiendo que le vas a hacer daño con tus palabras, como dardos. Y lo sueltas porque el deseo de hacerle daño puede más que tu temor al pecado o del pecado. Necesitamos que Dios, el Señor, obre en nuestras conciencias. A veces la conciencia es una parte de nosotros un poco olvidada, abandonada. Pensamos en nuestra mente, los pensamientos, el corazón, las emociones, la voluntad, pero nos olvidamos de que tenemos una conciencia y necesitamos que Dios obre también en nuestra conciencia y no solamente en nuestra mente y en nuestro corazón, etcétera, etcétera. La conciencia es la parte del ser humano más olvidada y más abandonada, incluso por nosotros. Y os voy a sugerir cuatro consejos sobre esto de la conciencia. Primero, tenemos que educar nuestra conciencia. ¿Y cómo? Con la palabra de Dios. Educar, informar, enseñar, formar nuestra conciencia. Es decir, tenemos que meter información correcta, bíblica, en nuestra conciencia para que poco a poco podamos cultivar una conciencia fiable, un poco más fiable, que nos diga la diferencia entre el bien y el mal, para que no estemos confusos sobre todo eso. Y para eso tenemos que informar y educar nuestra conciencia con la enseñanza de la Biblia. Es la única manera de tener un norte en nuestra sensibilidad a lo que está bien y lo que está mal. En segundo lugar, tenemos que temer las consecuencias de nuestros pecados. Temer, porque hay temores que son sanos, que son necesarios, tenemos que temer las consecuencias de nuestros pecados. Si hago eso, Si hago eso, si hago lo que estoy pensando en hacer, sabiendo que está mal hacerlo, ¿cuáles pueden ser las consecuencias de eso? Y muchas veces, si yo pensara en las posibles consecuencias negativas de mis acciones, me las pensaría dos veces antes de hacerlo. Si Jonás hubiera podido ver de alguna forma en una bola de cristal que su desobediencia al Señor, negándose a ir a Nínive, hubiera puesto en peligro no solamente su propia vida, sino las vidas de un montón de gente que estaba con él en el barco, me pregunto hasta qué punto él hubiera subido a bordo ese barco, sabiendo que otras personas incluso podían posiblemente morir en una tempestad enviada por Dios por su culpa. Un tercer consejo es: debemos odiar nuestros pecados por lo que nuestros pecados a veces hacen. ¿Qué hacen nuestros pecados? Bueno, lo voy a resumir en tres cosas muy obvias. Nuestros pecados, primero, ofenden a Dios. Eso es lo primero. Mis pecados ofenden a Dios, al que me dio la vida, al que me ama tanto, Dios. Mis pecados van contra Él y le ofenden a Él, en primer lugar. En segundo lugar, mis pecados hacen daño a otras personas. Y en tercer lugar, mis pecados me hacen daño a mí. Y estos tres motivos deben ser más que suficientes para que tengamos un odio sano al pecado. Y en cuarto lugar, cambiando bastante de marcha, necesitamos meditar mucho sobre el Evangelio. ¿Y qué tiene que ver meditar sobre el Evangelio con lo que estamos hablando? Creo que no hay mayor aliciente, no hay mayor motivación para luchar contra las tentaciones del pecado que el propio mensaje del Evangelio. Es cuando pensamos en cuánto nos ha amado el Señor. Es cuando pensamos en cuánto nos amó el Señor Jesucristo, hasta el punto de hacerse hombre sin necesidad de tener que hacerlo, bajar aquí a este mundo, vivir una vida rodeada de todo tipo de males y pecadores y gente que le odiaba, dar su vida en una cruz. Es cuando pensamos en el Evangelio, en lo que Jesús hizo por amor a nosotros. Todo eso debería ser la mayor motivación para que tomemos en serio el pecado y tengamos ese sano temor de él. En tercer lugar, el tercer temor que vemos aquí es el temor del juicio. Estoy hablando de cuatro temores que vemos aquí en los marineros que acompañaron a Jonás en el barco. El temor de la muerte, el temor de pecar y el temor del juicio. El temor del juicio está, por supuesto, estrechamente relacionado con el temor del pecado. De todas las consecuencias de nuestros pecados, la peor, la número uno, es la posibilidad de ser juzgados y condenados por Dios. Muchas veces no pensamos en esto. Cuando pecamos, muchas veces ni siquiera nos acordamos de Dios, no estamos pensando en Dios. Pero la consecuencia más grave de todas, de nuestros pecados, de tus pecados, de mis pecados, la consecuencia más grave es la posibilidad de que yo pueda ser juzgado y condenado por Dios por mis pecados. Mis pecados me pueden acarrear la condenación, incluso eterna. Quedar separados, excluidos de la presencia de Dios para siempre, para siempre. Y no contemplamos esa posibilidad. Pensamos, no, es imposible, pero ¿cómo Dios me va a rechazar? ¿Cómo no me va a aceptar en su seno, en su gloria, en el cielo? ¿Cómo me puede rechazar Dios así? Pero la palabra de Dios nos advierte de ese peligro, de esa posibilidad. Los marineros clamaron al Señor, esto está en el versículo 14, clamaron a Yahvé, a Jehová, y dijeron, fijaos lo que dicen a Dios los marineros. Te rogamos ahora, Señor, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente. Están temiendo no solamente pecar contra Jonás, están temiendo que Dios les pueda juzgar y que les pueda castigar por matarle a Jonás. Están temiendo el juicio de Dios sobre ellos por matar sangre inocente. Tengo la impresión de que hoy día hay cada vez más o cada vez menos personas, por lo menos aquí en España y en el resto de Europa, que teman ser juzgados y condenados por Dios. ¿Por qué? Primero, porque muchos ya no creen en Dios. Segundo, porque entre los que sí creen en Dios, muchos de ellos no creen en Dios como juez, solo como padre y como buenazo y nada más, pero no como juez. Y en tercer lugar, porque muchos de ellos se creen bastante buenos y con nada que temer ante cualquier supuesto juicio por parte de Dios. Es decir, aún las personas que creen en Dios, aún las personas que creen que Dios también puede ser un juez, pero ellos no se ven a sí mismos en peligro de ser juzgados por Dios. ¿Por qué? Porque se creen muy buenos, muy buena gente. Nos creemos buena gente. Y por lo tanto, descartamos la idea de que Dios pudiera llegar a rechazarnos o a castigarnos. Pero nos guste o no, y sea que lo entendamos o no, la Biblia enseña claramente que Dios es un juez que juzga y que castiga. Aunque no nos guste, aunque no lo entendamos, yo os digo que la Biblia, toda la Biblia, enseña que el Dios que hay, el Dios que existe, que es un Dios muy bueno, también es un Dios que, cuando tiene que hacerlo, juzga y castiga. No nos equivoquemos en nuestra idea de cómo es el Señor. La Biblia enseña que a veces Dios juzga y castiga a la gente de forma inmediata. Aquí tenemos un ejemplo. Jonás está huyendo del Señor y el Señor no espera hasta después de la muerte de Jonás para castigarle por salir corriendo. El Señor manda enseguida una tempestad sobre el barco donde está Jonás. Es decir, Dios no espera, enseguida interviene para demostrar su enfado, su indignación con Jonás por desobedecerle. A veces Dios juzga aquí y ahora, no siempre, ni mucho menos, pero algunas veces el Señor también lo hace aquí y ahora. En tercer lugar, aun cuando no lo haga así, aquí y ahora, lo va a hacer de forma definitiva después de esta vida, según la Biblia. Va a haber un gran juicio final. Todos los seres humanos vamos a estar presentes. Y hay un cielo y hay también un infierno, según nos enseña Dios en su palabra, que es la Biblia. Todo esto no lo digo yo, lo podéis encontrar en vuestras Biblias, en muchos pasajes. Y aquellos marineros paganos, con sus dioses, son como predicadores de un lejano pasado, recordándonos a nosotros hoy que debemos temer el juicio de Dios. Y así pasamos al cuarto y último temor que vemos aquí en los marineros: temor de la muerte, temor del pecado, temor del juicio, y finalmente vemos en los marineros temor de Dios, temor del Señor. Este cuarto tipo de temor de aquellos marineros es el más sorprendente y a la vez el más importante. Es el temor de Dios. Es el temor del Señor. Como ya hemos visto, ellos, los marineros, eran paganos. Cuando digo que eran paganos, no les estoy insultando. No estoy llamándoles un nombre insultante. Estoy reconociendo que antes de conocer a Jonás. Ellos ni siquiera habían oído hablar de Yahvé, el Dios de Israel. Cada marinero adoraba a su Dios o a sus dioses. Es lo que quiero decir cuando digo que eran paganos. No conocían todavía al Dios verdadero. Antes de ese día, el día de la tempestad, antes de conocer a Jonás, los marineros no conocían al Dios de Jonás. No sabían quién era Yahvé, el Señor. Si os fijáis, cuando va el capitán a despertar a Jonás para que se ponga a orar, a clamar a su Dios, dice en el versículo 6, levántate y clama a tu Dios, clama a tu Dios. Yo no sé quién es tu Dios, pero sea quien sea, ponte a clamar a Él. Yo no sé quién es tu Dios, pero clama a tu Dios. Ni el capitán ni los demás marineros sabían cuál era la religión de Jonás, quién era su Dios o sus dioses. Pero si nos fijamos otra vez en el 14 aquí, versículo 14 dice, entonces los marineros clamaron a Jehová, a Yahvé, y dijeron, te rogamos ahora Jehová, Yahvé. Tres veces en un solo versículo, en boca de los marineros, está el nombre del Señor, Jehová o Yahvé o el Señor. Porque ahora sí sabían quién era. Porque Jonás les ha contado que él es un siervo de ese Dios, el Dios verdadero, que es Jehová o Yahvé, el Señor. Y ahora que ellos saben cómo se llama el nombre de Jonás, ellos están usando ese nombre en su clamor a él para que les libre de su situación. Y si os fijáis en el 16, dice, y temieron, estamos hablando de los temores de los marineros, y temieron aquellos hombres a Jehová, a Yahvé, con gran temor. El mayor temor de todos, de los marineros, al final, es su temor del Señor, su temor de Dios. Habían temido grandemente morir. Habían temido matar a Jonás y ser culpables de un pecado grave. Habían temido encontrarse ante el juicio de Dios y siendo juzgados y castigados por matar a Jonás. Pero ahora temen con un gran temor a Jehová, a Yahvé, al Señor. Empezaron los marineros temiendo la tempestad y sus consecuencias, la muerte. Luego temieron pecar, luego temieron ser juzgados y por último acaban temiéndole a Dios mismo. Y ese cuarto temor es el bueno, es el mejor temor que podemos tener, que necesitamos tener como seres humanos. Es verdad que la Biblia nos dice muchas veces, no temas, no temas, no temáis, pero también nos dice que sí temamos a Dios, que temamos al Señor. El temor del Señor en Proverbios y en Salmos es el principio de la sabiduría. No hemos empezado a ser sabios si no tememos a Dios. Y ellos, aquellos marineros, aprendieron, aun siendo paganos, a temer al Señor. Empezaron a ser sabios. ¿Qué significa temer a Dios? Esto es muy importante. Y yo no tengo ninguna definición mágica o perfecta, ni mucho menos, pero os voy a decir lo que yo entiendo que es, en resumen, el temor de Dios que debemos tener todos, tú y yo, todos. El temor de Dios significa creer en el Dios de la Biblia. Creer que Dios es como la Biblia dice que es. Es darnos cuenta de su santidad, de su justicia, de su poder. Significa respetarle. Significa reverenciarle. En una frase significa tomar a Dios en serio. Temer a Dios es tomar en serio a Dios. Y eso de tomarle en serio a Dios debería afectar todas las áreas de nuestras vidas. Temer a Dios no es solo para los domingos en la iglesia. Tenemos que temer a Dios de la misma manera los lunes en el trabajo o en clase o en casa, donde sea. Tenemos que temer a Dios en todos los ámbitos de la vida. Tenemos que temer a Dios en las relaciones en casa, o con los vecinos, o con los amigos. Tenemos que temer a Dios en el tiempo de ocio, sea cual sea tu hobby o tu pasatiempo favorito. Tenemos que también aplicar el temor de Dios en todos los ámbitos y en todas las áreas de la vida. No podemos limitar o reducir el temor de Dios a un culto en la iglesia una hora cada semana. Si tememos a Dios de verdad, si le tomamos en serio de verdad, eso tiene que afectar a cómo pensamos, a cómo hablamos, a cómo vivimos. ¿Le tememos? ¿Le temes? Hemos visto, pues, estos cuatro temores de aquellos marineros: el temor de la muerte, el temor del pecado, el temor del juicio final, o el temor del juicio de Dios y el temor del Señor. Pero no quiero terminar sin mostraros que en medio de tanto temor aquí, en este pasaje, está también el Evangelio. ¿Dónde está el Evangelio aquí? Lo voy a resumir en siete palabras clave. La primera palabra es pecado. Jonás había pecado contra el Señor, pero también los marineros y el capitán eran también pecadores, aunque no sepamos cuáles eran sus pecados. Luego vemos en segundo lugar juicio, la palabra juicio. La tempestad es un juicio de Dios, en primer lugar, sobre Jonás, pero también que afecta al resto de la tripulación en el barco y al capitán. Después vemos en tercer lugar la palabra peligro. Sus vidas corrían peligro, porque Dios estaba juzgando ese pecado que había en el barco. En cuarto lugar, la palabra miedo. Hemos visto aquí una y otra vez cómo tuvieron miedo los marineros y el capitán. En quinto lugar, y ahora estamos llegando a la parte del Evangelio, la buena noticia, después de la mala, vemos la palabra sacrificio. Porque al final, los marineros se van a salvar. ¿Cómo? Sacrificándose Jonás. Jonás les dice: yo soy el culpable. Cogedme y echadme al agua. Matadme. Porque yo sé que es por mi culpa que también vuestras vidas están en peligro. Y él, aun siendo el causante, aun siendo el pecador, vemos cómo por su sacrificio de sí mismo se salvan los marineros en aquel barco. ¿Y esto de qué nos habla? Nos habla de Jesús, salvando las distancias entre Jonás y Jesús. Pero Jonás aquí es un tipo apuntando hacia Jesús. Su sacrificio, pero por su culpa en su caso, es una ilustración del sacrificio voluntario del Señor Jesucristo, sin tener Él ninguna culpa de ningún pecado. Jonás está apuntándonos hacia Cristo. Pero hay más. En sexto lugar, la sexta palabra clave es una palabra que tenemos que explicar, y es la palabra propiciación. ¿Qué quiere decir la palabra propiciación? Es cuando alguien puede apaciguar la ira de Dios y hacer que Dios sea propicio, o sea, favorable con nosotros. Dios está airado, Dios está enfadado, Dios está indignado con los que somos pecadores, que somos todos. Pero el mensaje del Evangelio es que Jesús, muriendo en la cruz, desvió la ira de Dios, la santa y justa ira de Dios, de estar sobre nosotros. Y Él recibe esa ira en su persona y en su cuerpo. Y Él hace propiciación. Él apacigua la ira de Dios y hace que Dios sea favorable en vez de estar en contra de nosotros. Con su sacrificio, Jesús hace propiciación y apacigua la ira de Dios. De la misma manera que cuando echan a Jonás al agua, enseguida, ¿qué pasa? Ya no hay tempestad, ya no hay tormenta, ya no hay viento, ya no hay olas, ya no hay peligro. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Jonás, echado al agua, ha aplacado, ha apaciguado la ira de Dios contra él y contra ellos. Todo esto es simbólico y nos habla de la muerte de Jesús en la cruz. Y la última palabra es la palabra, cómo no, salvación. Los marineros no mueren. Los marineros se salvan. Se salvan a través de ese sacrificio de Jonás que apacigua la ira de Dios. Y Dios ya retira su ira y muestra su favor y quita la tempestad. Y todo eso es una ilustración de nuestra salvación. Gracias a Jesús y a su muerte en la cruz, nosotros podemos estar en paz con Dios y Dios nos retira su indignación y su ira y sus amenazas y Dios nos abraza y nos acepta en el amado que es Jesús. Jonás, a pesar de ser él el causante de todos los problemas, a pesar de ser el pecador, él llega a ser el sacrificio que apacigua la justa ira de Dios y consigue la salvación de los marineros. Jonás aquí es un tipo de Cristo. Cristo es nuestro gran Jonás, uno mucho mayor que Jonás. Y si el Señor nos ha salvado así, de la justa ira de Dios sobre nosotros, ¿cómo debemos nosotros responder? La respuesta está en el verso 16. En el ejemplo de los marineros, temieron aquellos hombres a Yahvé con gran temor y ofrecieron sacrificios a Yahvé e hicieron votos. Aquellos marineros, cuando se dieron cuenta de que estaban a salvo, sin haber conocido antes de ese día al Dios verdadero, pero dándose cuenta de que Él existe y nos ha salvado y ahora no vamos a morir, su respuesta es ofrecer sacrificios de gratitud y de adoración a ese Dios nuevo para ellos, que es Jehová o Yahvé. Y yo digo, si aquellos marineros que no sabían casi nada sobre el Dios verdadero pudieron responder y reaccionar así, cuánto más nosotros que tenemos toda la Biblia, que tenemos toda la revelación de Dios y del Evangelio, que sabemos mucho más que los marineros, ¿cómo no debemos responder a la salvación que Dios nos ha regalado, ofreciéndole no solamente cuatro sacrificios o echando en la ofrenda, sino la ofrenda de nuestras vidas en gratitud a Dios por su salvación inmerecida?